yo nunca me olvidaré de ver la guagua aquí dentro y bajándose 30 personas, cuando eran más de lo que teníamos aquí. Y eso fue un sábado, y el domingo vino otra guagua de 30. Y impacta. Estuve aquí un fin de semana entero, montando literas con el equipo de mantenimiento, organizando espacios, porque no sabíamos, yo no sabía dónde poner la tele, no sabía dónde poner la mesa. Y en 24 horas llegaron dos guaguas de 30 personas, cada una. Pienso, wow. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no había sido subdirectora nunca de ningún centro.
Acaba de escuchar a Alejandra Romero. Trabaja como subdirectora en un centro de menores migrantes no acompañados. Un centro de MENAS, aquí en Tacoronte, en Tenerife. Pertenece a la asociación Quórum Social 77. Alejandra no recuerda el día exacto en el que empezó a trabajar aquí.
20 y algo de julio de 2023.
Este verano cumplirá 2 años aquí. Estudió pedagogía y mediación. Gesticula mucho y conversa de lujo. Eso sí, mientras hablamos me va enseñando el centro. Ellos lo llaman el Campo Amor, por Clara Campo Amor. Y todo eso mientras se produce un debate sobre el reparto de menores migrantes con otras comunidades autónomas. El Tribunal Supremo le ha dado un ultimátum al gobierno para que se haga cargo de unos 1.000 de ellos. 1.000. 1.000 migrantes que han solicitado asilo y que no están dentro del Sistema Nacional de Acogida. Mire, yo soy consciente de que no es habitual que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes no acompañados. Pero COPE lo hace por varios motivos. Para contarles qué está pasando, cómo está pasando y por qué está pasando. Pero sobre todo, para conocer estas historias. Para conocer la vida de todas estas personas. Que pillamos justo en lo que llaman la levantada.
Ahora están en la levantada. Sí, habrá cestas de ropa para el suelo, va a empezar la lavandería.
Estamos en los últimos días de Ramadán. Y eso influye. Influye mucho en la organización de todo, claro. Me contaba Alejandra que la última comida que hacen es más o menos a las 4 de la mañana. Y claro, retrasa la hora de despertarse.
Esto antes era el salón. La tele estaba allí. Había unos sillones enormes. Y eso era el aula, que como ven ahora son 2 habitaciones. Y este es el comedor, que antes pues solo era comedor. Y ahora pasen. Ahora es el comedor, el aula, que está la pizarra ahí, y el salón.
Según el gobierno canario, las islas acogen ahora a 5.810 menores migrantes no acompañados. Y están repartidos en 86 centros. Esto es el triple de los que estaban abiertos cuando se agravó la crisis migratoria en el verano del 23. Lo recuerdo perfectamente porque estuvimos aquí, en Tenerife y en El Hierro. Vimos in situ cómo llegaba una patera con más de 300 personas. Por aquel entonces El Hierro se convirtió en la nueva Lampedusa. 11.000 habitantes, 11.000 y 3.000 migrantes. Este centro es uno de los 86 centros que existen aquí. Quórum Social, la asociación que lo gestiona, gestiona otros 26 y atiende casi a 2.300 de esos menores migrantes de los que lleva usted escuchando hablar tantos días. Cada uno les cuesta al día 90 euros. Se lo digo porque aquí no solo está en juego el reparto en sí, sino el dinero y la infraestructura que necesitan las comunidades que los van a recibir. Para entender la realidad en uno de estos centros, hay que fijarse en el lenguaje. ¿Usted se ha dado cuenta que hace, nada, un momento, Alejandra repetía mucho un adverbio? Antes, porque aquí hubo un antes y un después.
Éramos 25 y solo éramos 25. O sea, no, ya te digo, teníamos un salón separado, un aula separada y un comedor que con 25 sillas y mesas que podíamos comer todos juntos, compartir todos juntos.
Se refiere a que antes había 25 menores migrantes. Ahora son 72. 72 personas viviendo en un centro para 25. Y no es el que tiene la peor situación. Hay centros con más de 380 menores. Turnos para desayunar, para comer, para cenar. De hecho, aquí han tenido que convertir el comedor en un aula para darles clase de español. Y lo que era el salón, ahora es una habitación con columnas de literas. Duermen 16 chicos. En paralelo, hay otra habitación con mantas azules, que están apiladas. Caben 18 chicos y son los más mayores. La habitación que falta se la quedan los más pequeños. Y en estos momentos hay 2 niñas, de 6 y de 8 años. Bueno, la edad es orientativa. O eso me decía Alejandra. que ni las pruebas de hueso que les hacen a la llegada determinan su edad exacta.
Baja eso un poco.
Sigo andando, recorriendo el centro. Dejo un mural precioso y muy colorido de un árbol con manos simulando sus hojas, un tablón de anuncios con teléfonos, horarios de clase. Hay una nota que recuerda en negrita que aquí hay unas normas. Y frente a mí, una escalera de madera que me lleva a la segunda planta. Ahí hay otras dos habitaciones para otros 33 menores. Es curioso que cuando uno llega en coche a Tacoronte, a la calle en la que está el centro, no lo identifica porque no hay un cartel que diga nada. Se ve un caserón antiguo, dos plantas, pintado de amarillo, con un jardín, un sótano, pero no hay un nombre. Es una pregunta o una reflexión que hacía con otros de los educadores que trabajan aquí, con Javier Salas.
Sí, podría ser un hotel o podría ser una casa abandonada, porque de fuera lo ves cerrado y en verdad, si no hay voces que lleguen afuera y demás, parece que no hay nada dentro realmente. No sé si es verdad que no hay ningún tipo de identificación y no sé si... No me suena ver a mí un centro con una placa o un cartel o lo que sea, la verdad. O igual sería contraproducente incluso por si ya saben que es como el centro de inmigrantes, justo esta casa, no sé.
Javier tiene 28 años y Alejandra 29. Y los dos son de aquí, canarios. Y los dos me insisten en algo que he visto en los carteles de antes. Que en este centro... Hay unas normas.
Tenemos varios responsables que se encargan de diferentes tareas dentro del hogar, ya sea pues encargarse de ayudar en la lavandería, ayudantes de limpieza, mantenimiento de cocina, comedor, las zonas exteriores, todo lo que es jardines y demás. Y creo que no se me queda ninguno de responsables. Entonces eso es lo que hacemos durante este tiempo. A las 11 levantada, limpiamos habitaciones. Y hasta que empezamos la clase de español, que esa es otra de la parte de la rutina, la clase de español o talleres.
No bien. Todos los menores de 16 años están escolarizados. A partir de los 15, adquieren lo que llaman autonomía para salir y divertirse. Eso sí, tienen que volver al centro antes de las 9 de la noche. Y si se retrasan, ese tiempo se descuenta de la siguiente salida. Pero claro, ¿de dónde sacan el dinero para divertirse? De la paga. Una paga de 10 euros... cada viernes.
Nosotros lo que hacemos es que no lo repartimos a ellos directamente, sino que lo metemos en el sobre de ahorros de cada uno, que eso está bajo llave. Y eso, pues, una vez se guarda, es los viernes siempre, el día que se recibe este dinero. Y como ellos ya saben que los viernes se recibe, los viernes automáticamente, pues, muchos vienen a pedírtelo. Y claro, una vez ya se lo das...
Pero también no sé me llama la atención que todos... tienen un teléfono móvil con acceso a internet y que no se separan de él ni cuando está cargando. ¿Para qué lo usan? Pues para lo que lo usamos usted y yo, para hablar con los suyos, para entretenerse. Eso sí, todo supervisado por dos psicólogas que tienen en cuenta lo que son adolescentes.
Ya de por sí la adolescencia creo que es una etapa bastante complicada, de muchos cambios, de pues a nivel hormonal, a nivel social también y demás. Entonces, estos chicos y chicas que están, aparte de que están viviendo los cambios propios de la adolescencia, sumado a los cambios que les ha tocado vivir y las circunstancias que les ha tocado, pues sí es verdad que es bastante complicado.
Adolescentes a la espera. Con un reloj que cuando se acercan los 18 años se va acelerando.
Cuando cumplen 18 deberían abandonar el centro. Su comportamiento cambia. Totalmente, cuando se acerca la mayoría, se ven que quieren trabajar y no pueden, porque no hay un papel que ponga que ellos puedan trabajar. Y se ven que ellos en España no tienen a nadie y que no se sabe dónde van a ir. Es normal que su situación cambie. O sea, de repente se vuelven a ver en aquel barco.
¿Qué pasa cuando un migrante que llega a España siendo menor cumple 18 años? Pues que sale de ese centro. El centro intenta que salgan con un permiso de estancia, pero poco más pueden hacer por ellos. Ahora atiéndame un momento. Va a escuchar a dos de los 6.000 menores migrantes que hay en España y que están a punto de dejar de serlo. Pero no puedo darle sus nombres de verdad. Me han pedido que use Prince y Endelle. Los dos estuvieron 7 días viajando en un cayuco. Bueno, o en barco, como aquí lo llaman.
Mi futuro porque yo estudié aquí enfermera. Ahora yo terminé mi curso. Sí, ahora falta solo práctico. Voy a empezar mi práctico 4 de abril.
Pues, puede ver cómo todavía le cuesta hablar español. Cuando se ataca utilizamos el francés y el inglés. Y con Prince lo mismo. Es de Senegal y en noviembre será mayor de edad. Este mismo viernes recibió el permiso de residencia y de trabajo. Se ha formado en hostelería, en alimentación, pero no le importaría trabajar de mozo de almacén.
De mozo de almacén. Sí, es más cosas. Y embalaje. A ver. El camarero. Ayudante de cocina. Todo.
Cuando un migrante llega siendo menor y cumple 18, la administración tiene un protocolo. Un protocolo que proporciona el permiso de residencia y el acceso a un piso. Pero ese protocolo dura meses. Es muy largo. Por eso me contaba Alejandra y Javier que cada vez es más difícil, porque cada vez hay más menores. Y en especial preocupan las chicas. ¿Por qué? Por el miedo a que se encuentren solas, fuera del centro, y que puedan caer en redes de prostitución, que no es poco frecuente. Lo normal es que la mayoría de menores quieran quedarse en Canarias cuando se hacen mayores de edad. Porque es lo que conocen, claro, ya es un entorno seguro. Las comunidades autónomas tienen que entregar al gobierno un certificado del número de menores que tienen acogidos para proceder al famoso reparto. Al reparto que obliga la reforma de ley de extranjería. Pero todavía hay mucho descontrol sobre la cifra exacta. Sigue la mañana. En el centro de menores migrantes de Tacoronte, en Tenerife. Después de las clases de español llega el tiempo libre y la mayoría se decanta por el fútbol. A eso de la 1:30 llegarán los más pequeños y mire, yo hay algo... Todos sonríen. Todos. Y han dejado su familia. Y han dejado su casa. A su familia. Algunos y algunas han huido de matrimonios forzosos, de abusos, de conflictos. España es el segundo país de la Unión Europea después de Grecia donde más ha crecido la inmigración irregular. 4 de cada 10 trabajos los ocupan extranjeros. Los migrantes ya son cerca del 15% de los trabajadores en España. Y según la Seguridad Social, recaudaron cerca de 18.000 millones de euros en cotizaciones sociales. Claro, en un momento en el que cada vez nacen menos niños y vivimos más años, tienen y tendrán un papel relevante. Me interesa la opinión de Vicente Zapata. Es investigador en el Observatorio de Inmigración, aquí en Tenerife. Sabiendo, por cierto, que este reto es un reto común, que no es única responsabilidad de España, que ya sabe que es frontera. Es un reto de todos los países desarrollados. Y abordarlo debería ser cuestión de Estado.
Es necesario su concurso para mantener sistemas laborales que, en buena medida, somos conscientes que pueden caerse en el futuro si no encontramos personas que desempeñen ciertas ocupaciones. Entonces, necesitamos, más allá de una política estatal o de una política de país, que también necesitamos una política europea, no solamente centrada, ¿no?, en el control de fronteras, que es importante, obviamente, controlar las fronteras, sino también en la gestión de los flujos migratorios y en el desarrollo vital de las personas migrantes que recibimos.
Vicente utiliza constantemente la palabra personas, que más tarde se repite también cuando hablo con Elena. Elena Cotarelo, madre de acogida.
Creo que es muy importante que desde los medios, desde todos los lugares que conforman la sociedad, tengamos un poquito una mirada muchísimo más humana de lo que está pasando. No son colectivos, no son masas, son personas con una historia de vida diferente cada una, y creo que es importante poner la mirada y la voluntad en que se genere un sistema de acogida cálido en la sociedad.
Elena tiene 42 años y es madre de acogida de un niño que salió de Mali en un cayuco con 9 años. Con 9 años. ahora tiene 14 y está en segundo de la ESO. No me quiere dar muchos detalles, pero sé que fue una de las primeras que lo hizo.
Pues creo que es muy, muy importante la cotidianidad. Es decir, al menos en mi caso, yo dejo de lado mis necesidades y mis prioridades y me vuelco fuertemente en el cuidado y en las necesidades que él pueda tener. Tener la mirada muy atenta, como decía anteriormente, con los ritmos que van sucediendo y poniendo mucha atención y dedicando mucho tiempo al juego, a fortalecer la red de apoyo que tenemos familiar.
El menor está técnicamente tutelado por el gobierno de Canarias, pero quien responde en su día a día es Elena, que por cierto critica bastante lo difícil que es acoger. Pero claro, ¿qué pasará cuando cumpla 18? Pues quién sabe. Lo que no descarta es iniciar un proceso de adopción. Sin permiso de residencia, un menor que sale de un centro se asoma al abismo. Por eso, la labor del padre Pepe y de su fundación, la del Buen Samaritano, es fundamental. Hoy le pillo preparando la próxima obra de teatro.
Vale, Isa, ven aquí, vamos. Vale, ¿quién falta? Sadio, ¿quién falta? Sadio, ¿dónde estás? Director, director.
Que protagonizan migrantes. Déjate saludar a todo el mundo, ven aquí. Eso sí, mayores de edad. En este tiempo, en estos dos últimos años, el padre Pepe ha atendido a 500 migrantes. Hablando con él de la situación actual y del reparto a otras comunidades, se lo pregunto claramente. ¿Cumplir 18 años en Canarias para un menor migrante que no está acompañado es un problema?
En Canarias es un problema por todo. Yo no creo que en Canarias, creo que en cualquier parte del territorio que podamos encontrarnos, porque el tapón más importante es su situación administrativa. Estoy seguro que si su situación administrativa y jurídica se pudiera resolver de una forma más, con más prontitud y demás, todos estos chicos estarían en su inmensa mayoría ya aportando laboralmente en nuestro país. Ese es para mí el gran drama de nuestra sociedad, que envejece con una demanda de personal para trabajar en el sector primario, que es donde ellos les gusta trabajar porque no tienen una especial cualificación, y estamos perdiendo a un montón de gente joven con ganas de trabajar y de emprender, y por una cuestión de a veces nuestras leyes que no favorecen la integración de estos chicos.
La media para que un migrante se independice, ponga sus papeles en regla y encuentre trabajo es de 4 años. Es un proceso que Mustafa no se quita de la cabeza.
Mi amigo tenía un amigo que trabajaba en el mar. Entonces, su jefe tenía la patera que iba a salir. Pues, ese amigo mío me llamó un día y me dijo que tenemos que hablar tú y yo, pero no será en teléfono, porque en teléfono pueden saber lo que estamos hablando. Pues me llamé, fui a su casa y después estuvimos juntos hablando y me dijo que la patera de mi jefe iba a salir, si tiene dinero para pagar. Pues le dije que tengo un poco ahorrado, no es suficiente, pero puedo buscar la manera de completar el dinero. Al final busqué la manera de completar el dinero y pagué.
Mustafa llegó siendo menor. Pagó 500 euros por venir en patera. Dejó atrás a 6 hermanos y después de todo este tiempo no ha encontrado trabajo.
Yo personalmente quiero ser un médico o arquitecto, pero por el momento, como no hay papeles para poder avanzar el estudio, tengo que estar haciendo las formaciones de la fundación. Pues me gusta el mundo de modelo, pues me meto en costura también.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también.
Cuando uno mira a los ojos de Mustafa, de Prince, de Ndey, o de miles y miles de migrantes, se da cuenta de que se encuentra ante una generación a la espera de papeles, de trabajo, de que la sociedad les vea como personas, y ahora a la espera del reparto por comunidades autónomas, a la espera, toda su vida a la espera.